supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La venganza será terrible.
La venganza será terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Ya casi estamos, amigos.
Sí, falta poco.
Pero todavía no estamos.
Todavía no, este es un programa grabado, aún sí. Digo, para la gente que está escuchando aquí de Radio del Plata.
Antes de los que serán emitidos directamente desde Madrid.
Sí, a donde estaremos a partir del día 10 en la sala Galileo Galilei, allí en la capital española, y se sumará a nuestra mesa. ¿Cómo me gusta decir nuestra mesa? Como dicen en la televisión.
Sí.
O a nuestro piso.
Sí.
Luis Piedrahíta.
Luis Piedrahíta. La sala Galileo, o madrileños, queda en la calle Galileo número 100.
100.
La entrada es gratis.
Sí.
No así las espantosas medias lunas
que pueden comer ahí.
Llenas, sabe Dios de qué, que pueden comerse ahí.
Sí, porque es un lugar, vamos a decir a la gente que no vaya a la sala Galileo, es un lugar también con mesas, mozos que circulan.
Sí, sí.
Hay una barra donde usted puede servirse tragos largos.
Claro, los tragos están bien, las sí, bebidas señor. Son fenómenas, pero cuidado con las medias lunas. Salvo que este año nos den una sorpresa y hayan cambiado de panadería, pero no lo creo.
Pero usted dice que son medialunas.
No sé si son medialunas, son algo que no existe en la naturaleza.
Ya vienen vienen digeridas por otra persona.
Por otra generación.
Sí. Son las medialunas rumiantes que vuelven a la mesa.
Bueno, no tenemos más información que dar, pero sí tenemos un programa grabado que, si ustedes quieren, pueden escuchar a partir de ahora. Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías. Que un rey se llame Tía ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo, para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio, y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más. A ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no? Y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone, que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó, la raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Demeter, que es el, es la, la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran, y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía, y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus le escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron. Paritaria y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa, ¿no? Dice, no, se tiene que quedar. Y al final arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Demeter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo?
No.
No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo.
¿Para apagar el deseo?
Para apagar el deseo, sí.
Pero imagínese. En general nadie quiere apagar el deseo.
Yo sí. Yo sí, imagínese.
Bueno.
Cuando veo una señora que no me conviene.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero me dice, pero yo le deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente.
Ah, suele pasar eso.
Sí, sí. No suele pasar. Conozco personas felices.
Bueno, sí.
En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir.
No, la verdad es que esa fiesta
ni
no.
A la de la lechuga.
No se entiende la fiesta.
No, que eso no es nada festivo.
No hay...
No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabe qué?, petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora, muchos mejores que sí, debe, el papel de guía, ¿no?
Debe sonar.
Hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupí que tenía
hacían
como ¡uh! Que se, entonces, ¡uy! Los voy a comprar para asustar a mis sobrinos.
Qué caro vender un cohete que era, ¿no? Porque tenés... Qué caro que era vender un cohete. Quema un cohete, tiene los
debían tipos ser muy eso... caros, porque imagínense hacer todo, todo tirar cohetes que para vender, desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil.
Sí,
sí. Basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Claro.
Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira.
Sí, igual hasta ahora es la mejor.
Hasta ahora me parece que voy a ir a esa, y no hay más que nada porque no hay otra.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Usted qué fiesta le gusta?
No me gustan las fiestas muy organizadas.
No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional.
No, señor.
De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales, organizadas por la comunidad.
Bueno, pero cuando dice...
Si bien te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí... que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno.
Claro. ¿No hay?
Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca...
Ah, pero le dicen...
A toda una, imagínense, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces, cada comuna organiza en algún galpón una cosa. A usted le toca en la escuela 51... A las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Te va, y dice, ¿qué? Viene por la orquídea, es un fenómeno. Bueno, funcionaba mejor en la India.
Sí, debe ser, porque...
Ahí iban a un río y se bañaban todos, y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que de cambiar la ropa.
Claro. Bueno, pero necesita el río, que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado.
No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política.
No es
fácil. Bueno, hemos ido a la discoteca. Sí. Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas. y que él iba a una fiesta que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y yo dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas?
Claro.
Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, Fiesta.
Claro.
Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver.
Bueno, sí.
Tiene, lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí.
Claro, porque está con Joan Manuel Serrat.
Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva.
Sí, celebrando los no sé cuántos años de...
Claro, con un grupo de cantantes.
Sí.
¿Quiénes son?
Que, no que los tengo acá, los bautizaron como Resaca Sudaca.
Claro.
A este grupo, y que está conformado por Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina, o sea, usted.
Efectivamente.
Que grabaron una reversión.
Grabamos una, cantó Serrat todo el tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después hubimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de Fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Adelante.
Alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel y las rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su pan,
su mujer y su galán, gentes de 100,000 raderas.
Apura, que allí os espero, si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió.
Fiesta.
Oye, el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol.
Empapados en el alcohol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza.
Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal. Y el avaro a las divisas.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó.
Era Joan Manuel Serrat con Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. Fiesta.
Pulso. Pulso. extenso espacio publicitario.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado, estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi, sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Nuestra habitual sección destinada a pasar los exámenes físicos exigidos para cualquier...
Son muy estrictos, ¿eh?
Emprendimiento.
Sí.
Hemos aquí ya hecho informes acerca de cómo entrar en una pileta, por ejemplo.
Claro,
esos son relativamente fáciles.
La revisación médica.
Revisaciones médicas para entrar en un club, ¿no? Bueno, no es tan difícil eso como ser astronauta.
Es otra cosa, pero igual hay que ir duchado a ambas.
Hay que ir duchado.
Duchado, recién
duchado.
Ah,
sí. Imagínese un astronauta roñoso.
Claro, bueno, no.
O con la ropa interior agujereada.
No puede ser.
Por eso las abuelas de los astronautas les dicen que cuando van a tomar el examen, se pongan ropa limpia y nueva.
Bueno,
no, que, no sé. ¿Qué va a pensar el doctor Einstein?
Sí, no se lo toma ningún Einstein el examen.
Bueno, el que sea.
Pero igual no viene con la ropa, entra desnudo el tipo.
Así, ya viene en el colectivo así.
No, no va en colectivo.
No, tiene que ser, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que ser una persona fuerte, ¿no es cierto?
Sí,
claro.
Física y psíquicamente.
Ah, psíquica, tiene que ser adivino, ¿no?
No, tiene que estar sano.
Vos lo mirás y el tipo te dice, te saca todo. Yo estuve con un astronauta una vez con Gordon.
¿Con quién?
O con Luis Armstrong, no me acuerdo con cuál.
No, no se llamaba Luis, ese es otro,
Collins,
trompetista.
Y me miró y me dice, usted tiene una gran pena. Y casi me pongo a llorar.
¿Pero qué tiene que ver eso,
Yo
señor?
Lloro siempre.
Bueno, usted llorará,
especialmente delante de los astronautas, porque pienso en los solos que se deben sentir allá en medio de la inmensidad y lloro.
Bueno, pero por eso es importante la salud de la psique.
Ajá.
Porque el tipo está en el espacio exterior.
¿Cómo se llama el tipo?
No, el tipo no sé, el astronauta, el arquetipo de astronauta.
Claro, no puede estar loco.
No puede estar
Imagínese
loco.
Imagínese.
Ni tampoco
claro,
muy neurótico.
Es un mal negocio, los pocos cuerdos que usted puede encontrar los manda al espacio.
Sí, sí, justo. No, por lo menos le miden el índice de neurosis.
El índice le mide, sí. Mire, como 10 centímetros.
No, no el dedo índice,
tiene que
señor.
Ser un índice largo. Para apretar los botones de freno, todo eso.
No tiene...
Tiene que correr ligero, ¿no? ¿Un astronauta o no?
¿Por qué?
No, le pregunto. Se me ocurrió que tenía que correr ligero.
No, ¿por qué me hace que sí con la cabeza?
Me pareció que sí.
No es así. No me hagas que no con la cabeza también.
Claro,
digo.
¿Cómo se sentirán personas que han empleado toda su vida en correr ligero cuando se enteren de que esto no les va a servir de nada?
Bueno, si quieren ser astronautas...
Pobre, no pienso ahora en el tipo ese Bolt.
Pero no quiere ser astronauta, Bolt.
Menos mal, porque si no, de poco le serviría.
Está bien, pero...
Va y dice, mire qué rápido corre. Se da una vuelta manzana, en menos que un gallo canta, y la vuelta le dice, no sirve para nada.
Bueno. Sí.
Entonces es preferible que caminen despacio, ¿no es cierto?
No importa.
Ya me parecía.
No importa que caminen despacio.
Entonces,
o rápido.
¿Qué? No les importa nada. Para
no,
eso,
no importa.
Vayan ustedes. Si no hay que tener ninguna habilidad, entonces.
Sí, hay que tener alzado.
Los sospechados entran por acomodo, ¿no?
No es por acomodo.
A mí me lo dijo Luis Armstrong, que él era sobrino.
No es Luis Armstrong.
Sobrino de Eisenhower. Por eso.
No, señor.
Por eso entró tan rápido.
Los entrenan, pero el correr o andar despacio no es una condición.
¿Y cuánto tiene que pesar un astronauta? Porque me imagino que muy pesado no puede, o sea, tiene que ser como los jockeys.
No, tan chiquito.
Y no vas a poner un tipo de 200 kilos a manejar un satélite.
No, 200 kilos no puede.
Tiene que ser como los jockeys, 40, 49 kilos.
No, tampoco tan... Con un cuerpo de 75 kilos.
65 kilos, sí.
O 75.
En la Luna, si vos pesás 66 kilos, pesás 6 veces menos, 11 kilos.
11 kilos,
imagina,
sí.
Imagina, 11 kilos, el tipo se hace un picnic.
No es un picnic, señor. Ahí es otra... es diferente todo en la Luna y también en la nave espacial, ¿eh?
¿Qué?
Cómo está diseñada la nave espacial.
Sí.
Hay que entrenar el cuerpo y la mente para estar en esas naves...
¿Y qué entrenamiento? Buenas tardes. ¿Qué entrenamiento? Yo estoy en la cola para ser astronauta.
Bueno.
¿Qué entrenamiento debo cumplir?
Bueno, primero lo medimos anatómicamente, le hacemos el mapa anatomis.
Ajá. Esta debe ser Italia.
No, señor, es así por protocolo.
Ah.
Y si consideramos, si usted pasa ese, obtiene el apto.
Ajá.
Sigue a la fase siguiente, que es un segundo Mapa anatómico.
Otra vez lo mismo.
Otra vez todo lo mismo.
Y así, muchas veces.
Así tres, porque todo es por tres en los astronautas.
Claro, el espacio, sí. Bueno, ¿y cuándo, cómo sé yo que voy a ir? Porque no me haga perder tiempo tampoco.
No, bueno, usted lo tiene... tiene
usted que... dígame ya, ¿voy o no voy? Listo.
No, no, tiene que competir por el puesto.
¿Competir? Otro... ¿Qué es esto? ¿Una kermesse?
Hay otros postulantes, no, señor.
Vamos a ir a la luna.
Por ejemplo...
Es una cosa seria, ¿no? Que voy a competir. Que
le voy a hacer una prueba.
Le hago zancadilla a todos los demás.
Le voy a hacer una prueba.
A ver, hágame una prueba, a ver.
Usted de pronto siente que le pica algo.
Ajá.
Lo pongo en esta situación.
Sí, sí.
Y tiene todo el traje de astronauta.
Claro.
Colocado, con los guantes, con todo, todo muy camuflado. ¿Qué actitud toma usted en la nave espacial? ¿Le pica mucho?
Desesperación.
Bueno, no.
Desesperación, gritos, y empiezo... Volvemos.
No, pero no, señor.
Nos volvemos para hacer que me rasque alguien.
Bueno,
pero eso lo tiene que... No me tiene que preguntar qué actitud asumo.
No pasó, no pasa nada.
Tiene que tener un dispositivo. Usted tiene que llegar a la solución. Un rascador interno de cada traje que yo aprieto con el dedo así, rascame. Sale como un vibrador general.
No, bueno, no.
Y yo me doy por rascado. Incluso hay quien se rasca de vicio.
No, como, se van a rascar.
Usted lo debe saber mejor que yo.
Es una especie de... Sí, tenemos como una especie de alambre.
Ajá.
Que se mete entre la ropa y el cuerpo.
Sí, yo tengo uno en casa.
Bueno, ¿usted lo usa aquí en la Tierra?
En la Tierra, sí, para rascarme lugares recónditos.
Bueno, y se pasa este alambre que tiene como una punta de cerdas.
Ajá.
Como un cepillo.
Bueno, no me explique.
Y con eso se puede rascar un buen rato. Pero usted no pasó, la primera, el primer ítem está desaprobado.
Bueno, no importa. Yo bueno. puedo ir igual. En la pileta del club, voy a intentar la pileta del club ya que fui desaprobado.
Sí.
¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes, vengo a hacerme socio de este club después de fracasar como astronauta.
Bueno.
Espero que aquí los exámenes no sean tan exigentes.
No, como los astronautas, no. Sí le exigimos que venga duchado y seco. Porque hay gente que viene duchada y mojada.
Ah, ¿y cómo sabe, al verme seco, que en realidad me he duchado? Yo puedo decirle, me duché y me sequé, cuando a lo mejor no hice ninguna de esas dos cosas. Porque veo el ser humano como es.
¿Cómo es, señor? No, tiene que estar húmedo.
Húmedo.
Usted tiene un nivel de humedad que delata que se ha dado una ducha hace poco tiempo.
No. No hay manera de comprobar que alguien se dio o no se dio una ducha.
No, tiene que llegar así, doctor. Señor. Tiene que llegar así. Y ahí le revisamos tres cosas, quizás cuatro.
Uh-huh.
Todas las...
¿Podrían ser cinco?
No, no, señor. Todas las partes del cuerpo que se tocan con otras.
¿Cómo en cuáles?
En las uniones...
¿Con otras personas?
No.
La mano.
Las axilas, por ejemplo.
Ah.
Le toca el torso y un brazo.
Ah, claro. Brazo. ¿Dónde hay roce, usted quiere decir?
Sí. Así, usted sabe todas las partes que vamos a revisar.
Sí, no, me lo imagino, pero bueno.
Bueno. Y ahí va, ¿qué es lo que buscamos ahí?
Si hay talco.
No, sí, si hay presencia de algún hongo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Un pie de atleta. Listo.
Se reconoce enseguida.
No, señor, digo el hongo, pie de atleta.
¿En qué quedamos? ¿Qué tiene de atleta?
No, se lo llama así, al hongo. Ah. Al hongo de la pileta. Que no sé cómo se llama científicamente.
No, no sé.
Bueno, nosotros le ponemos no apto.
Al hongo.
No, a usted.
¿A mí?
Y tiene que volver, porque a los 15 días vuelve y se vuelve a hacer toda la revisión. ¿Quién es?
Vengo a hacerme de nuevo la revisación para astronauta.
No, pero así... ¿Usted no es el que dijo que se desesperaba cuando le picaba algo?
Sí.
Y bueno,
¿este es el club o la NASA?
Esto es la NASA, pero yo soy
tal?
El mismo médico, trabajo en la NASA y en la pileta.
Sí, casi todos los que trabajan en el club son de la NASA porque es en la otra cuadra.
Sí, exacto.
En realidad yo vine a los dos lugares porque vivo enfrente. Y aquí son dos posibilidades, la NASA o el club.
Bueno, por eso le digo... nosotros lo revisamos también con pediculosis, no puede entrar a la pileta, ¿eh?
Y bueno, entonces voy a la luna mejor. Con pediculosis puedo ir a la luna.
No, bueno.
¿Qué hace un piojo en la luna? Nada.
Bueno, no sé.
¿Usted no cree en el efecto mariposa? Es decir, lleva un piojo a la luna y entonces cambia la historia universal. Cuando vuelve de la luna Resulta que febrero viene antes de enero.
Bueno, se tienen que dar muchas cadenas de causas y efectos que quizás en nuestra escala de tiempo no las podemos dimensionar.
Pero... bueno, usted la verdad que no se hace responsable por
nada. No, le digo que eso no lo podemos medir ahora.
Bueno, ¿cómo es de onda la pileta?
La pileta de este club, la parte baja,
sí.
10 centímetros.
Ah, la prácticamente nada.
La parte honda,
ajá.
6 metros.
Oh.
La pileta tiene de largo 4 metros.
Ah, es prácticamente...
es, un,
es una pendiente muy, muy violenta, ¿no?
Es muy violenta, sí, va caminando.
Más que nada para los niños, ¿no?
Sí, los niños tienen que estar con flotadores, se quedan en la parte baja un rato, pero apenas...
Claro, pero la parte baja debe tener 10 centímetros.
Sí, sí.
No de hondo, sino de largo. Bien, sí. No importa.
Sí, es, el diseño es un
¿El
poco...
agua es limpia o...
Sí, no.
O es como en la NASA?
No, acá se renueva todo el tiempo el agua, nunca es la misma agua.
Siempre la misma agua, me dijeron.
No, no, esto de... hay una bomba de chupadora que saca...
Pero siempre saca... que va y viene el agua, como mi tío.
Bueno, sí, pero la mueve, o sea, finalmente...
Entonces, no la... ¿la mueve la misma?
No, la mueve, bueno, sí.
El asunto, sí. Heráclito se refería a un río, no a nuestra pileta.
Sí.
Si hubiera vivido aquí, Heráclito diría, nos bañamos siempre en el mismo río.
Sí. Se suicidaba Heráclito.
Firmado acá. Heráclito de Éfeso.
En esta pileta. No, nosotros tenemos una planta potabilizadora, una mini planta.
Pero yo no me la quiero tomar, ¿para qué me la potabilizan?
Bueno, pero le echamos cloro, le echamos todas las... No le vamos
qué?
A decir lo que le echamos nosotros. ¿Usted viene a usar, a hacer uso de la pileta o a controlar?
No, yo vengo en realidad a ver si puedo ser astronauta.
Bueno.
Si no puedo, bueno, me conformaría con hacer uso de la misma.
Bueno, usted sabe que si usted se sumerge bajo el agua...
Ajá.
Y hace los movimientos como de un astronauta.
Sí, ¿cuáles serían los movimientos de un astronauta? Medio filadas así, ¿no?
Sí. Exagera los movimientos para gravitar así de...
Claro, hace como si estuviera en la luna y pesara 11 kilos.
Sí. Bueno, abajo del agua puede tener una sensación que se asemeja un poco...
¿A qué?
A lo de la luna. Hay gente, que todos los que desaprueban acá enfrente en la NASA,
sí.
Vienen, los ve abajo del agua y están haciendo todas las piruetas.
Ah,
de...
¿vienen los astronautas de la NASA?
Sí.
¿Qué cuentan? ¿Qué
acá...
vieron? ¿Qué vieron allá en el...
Son muy reservados.
Sí, ¿no?
Sí, sí, son reservados. Vienen acá, están a veces están en el buffet jugando al truco un rato.
No, pero sin embargo, algunos no son reservados. Yo, Aldrin, una vez se embalurdó con 4 cañas. Y empezó a contar todo.
¿Y qué le dijo?
No, es un... la verdad que si yo dijera la palabra, eso es una cosa espantosa, ¿no? Un conventillo.
¿Un conventillo?
Un conventillo. ¿Cuándo fueron? Él contó que cuando fueron con Louis Armstrong.
Sí, con Armstrong, ¿no? Con Luis.
Con el otro. Se pelearon los tres. Una pelea.
¿Es verdad? ¿Hubo una pelea?
No, una pelea.
¿Y esos que fueron entrenados para no pelearse?
Salí de acá, vos qué te crees, vos y tu mujer, dice.
¿Qué tiene que ver la mujer?
Dice que tu mujer no sé qué, y el otro agarró pasto.
¿De dónde lo sacó el pasto?
Lo llevaba a propósito en el bolsillo y se lo dio a comer a Luis Armstrong. Y se tomá, le dijo.
¿Y ese gesto qué
se
es?
Se pelearon, dice. Que
yo no entiendo
burro,
el gesto, ¿eso es un burro?
Y se pelearon, y se agarraron, no me toqué. Porque se metió a separar el otro. ¿Cómo
claro.
se llamaba el otro? Colin. Se metió a separar. Colin siempre se metía a separar, por eso estaba sentado en el medio. Y...
no se pueden pelear ahí porque...
Claro, no te pelees aquí, que al final... Mirá si se rompe algo, que se
lo empuja de...
No me empujé, salí, yo no, con la corbata no, ¿viste?
¿Qué son? Corbata, señor?
No me toqué las pinchas. Y no se hablaban, ¿eh? No se hablaban.
Así es muy difícil, ¿cómo lograron la luna ya?
No se hablaba.
¿Pero pudieron llegar a la luna finalmente?
No, por eso es que se sospecha que no llegaron a la luna, porque no llegaron. No llegaron porque estaban peleados.
¿Y entonces qué dijeron?
Que... ya que estamos peleados, mejor ni vayamos, ¿para qué? Pegamos la vuelta, decimos que fuimos y listo.
No,
eso todo lo inventó Colin, que era el que no estaba peleado con nadie, ¿no?
¿Pero y qué me dice de la foto, la bandera que trabaja?
Ya las tenían de antes, las fotos.
Todo mentira, por una pelea de... Ahora, qué raro que se lo hayan contado a usted acá en el club.
Ya le digo, ese día se tomó 4 cañas. Sí. Entonces empezó a compadrear primero, ¿no?
Bueno.
Primero pero... se agarró medio, se empezó a pujar con el bufetero, que no le quería servir. Y dice, a mí no me servía. Dice, yo estuve en la luna, dice, estuve en el espacio. Mirá, y le mostró una foto que tenía.
Pero si esa foto...
Estaba con el traje ahí, mirame. Y dice, este puede ser cualquiera, le dijo el bufetero.
Y sí.
¿Para qué?
Sí, ¿qué?
Y se lo tuvimos que sacar de las manos.
Pero qué mal llevado, señor.
Ah, o sea... para que sepa, y ahí contó todo. Vos me haces acordar a cuando se pelearon Luis Armstrong y el otro.
Pero si no era Luis, señor.
Que yo los tuve que separar. En la luna, dice, aquí me ves yo, él pesaba 12 kilos. Con el freno y la montura.
Pero estás mezclando las cosas.
Sí.
No puedes confiar, discúlpeme, en un tipo que está mamado. Un tipo que le cuenta esas cosas.
Ojo,
¿sí?
Que cuando te mamás en el espacio,
sí,
es peor, ¿eh? Dicen que es la peor curva que hay, es la que te agarrás, la famosa curva del astronauta.
No sabía que hay una curva del astronauta.
Sí, por ahí, un poquito, una caña nomás.
Sí.
Y ya te pones a hablar más ganas. Y en la luna, voy a hablar.
Pero... ¿Y por qué eso? ¿Qué
Aldrin
es?
Dice que se tomó un vermú nada más. Un vermú. Nada más, un vermú.
Y se los...
Con manises.
¿Se lo llevó a la luna eso?
2 manises. Y se... Me puse a cantar, los abrazaba todo, qué sé yo.
¿Qué va?
Y después me puse peleador. ¿Qué me mirás vos? Le decía, ¿no? No.
Qué extraño.
Y si no te miro. Sí, me está mirando.
Sí, pero a usted lo había...
Y el otro le dice, este es un gran paso, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Por quién lo decís?
¿Cómo por qué lo decís?
¿Por quién me lo está diciendo?
Se entiende, señor.
Me estás cargando, ¿no?
No es para ponerse así.
Me está cargando porque él camina medio...
Es el traje de astronauta que lo hace
caminar. Claro, dice, ¿qué me está cargando? No, dice, yo dije que es un pequeño menos, dice, para cargarme a mí, y lo empujó. Lo empujó, lo mandó 18 metros.
Sí, pero...
Bueno, todo eso con todo el día, ¿no? No es muy discreto él.
No, parece que no.
No es muy discreto.
No sé si creerle, ¿eh? Porque por ahí el tipo anda
peor popular. Todavía, indiscreto y mentiroso, además.
Sí, discúlpeme,
entonces, ¿verdad? ¿De dónde sacan los tipos los niatos que mandan a la luna?
Es raro lo que me cuenta, porque es verdad que pasan por muchas...
A mí me dijeron que es como cuando mandaban a la gente a América... que sacaban los tipos...
¿Los peores?
Los peores, los más pesados de todos lados. Y porque no lo aguantaban en ningún lado, lo mandaban a la luna.
No, pero es al revés, eso, los entrenan.
No, acá los peores del barrio. Van a todos los barrios y dicen, ¿cuál es el peor? Y dice, aquel, dice, el buscanido.
Bueno, sí, el buscanido Armstrong.
Y le van a buscar. Usted es Armstrong. Son cosas mías, decía el tipo, ¿no? Y ahí lo contrataba.
Qué raro esa forma de...
Todo es muy raro. Para el que no está, yo veo mucho el History Channel.
El History Channel.
Sí. Veo todo lo que tiene que ver con... Lo veo mucho a Morgan Freeman, que es el que te dice cómo empezó el universo. Sí, ese es el hombre que más sabe de todo, Morgan Freeman.
No, pero no es el...
Ah, sabe todo. Vos le preguntás, ¿cómo empezó el universo? Y el tipo te dice, bueno, resulta que no había nada hasta que un día... ¡po!
No, señor...
Y son los hombres más sabios que hay.
Pero señor,
Morgan Freeman.
Es todo, es ficción.
Es raro que haya sido actor, ¿no? Y no es científico.
Está armado de manera ficcional, le
¿cómo
cuenta
ficcional?
Morgan Freeman.
Todo es mentira, que el sistema solar es mentira, es una ficción.
No, pero no lo sabe Morgan Freeman todo eso.
Sí, sabe
señor.
Todo Morgan Freeman. Viene Hawking y detrás viene él.
No, le escriben todo a él, es un guión. Que
no es Hopkins, Anthony Hopkins.
No,
ese
sí, es
ese. Anthony Hopkins, que es el que más sabe.
No es tampoco...
El sabio ese. Y atrás viene Morgan Freeman.
No, señor, hay un equipo de guionistas que le escribe todo a Morgan Freeman, él se lo aprende de memoria.
Es un guión de Hollywood.
En sí,
yo pensé que era verdad. Y ya todo el átomo, el neutrón, el protón... La física cuántica, el agujero negro, todo eso es un cuento de Hollywood.
No es un cuento de Hollywood, señor.
¿Entonces qué?
Es todo verdad eso,
no,
pero...
No, porque de envidia, porque Morgan Freeman sabe más que
señor,
vos.
No, señor, ¿qué pasa? No sé si sabe más o menos.
Un día me lo encontré yo a Morgan Freeman.
¿A dónde?
Le digo, Morgan, le digo... Escúchame, disculpa que te tute, estaba ahí en Beverly Hills, estaba caminando, sí, con la pata abierta, vio. Morgan, le digo, el universo, más o menos, ¿cuánto mide?
¿Cómo le va a interrumpir una caminata, Morgan?
Me dice, no, ¿cómo no sabes? Ah, le digo, no podés divulgarlo, sabes todos los secretos, pero no te permiten divulgarlo. Ah, Morgan, le digo, quién supiera como vos pensar que hay otros actores que no saben ni cómo se llama.
Pero
digo, ahí lo tenés a John Travolta.
¿Pero qué se mete con John Travolta?
Andá a preguntarle cuál es la capital de Egipto a John Travolta. No sabe.
¿Qué sabe si no sabe John Travolta la capital de Egipto?
Porque el que sabe es Morgan Freeman. Yo lo vi, pero siempre hablando. Lo que sí es medio inaguantable, porque siempre habla de eso. Incluso en otras películas es medio inaguantable.
¿Qué? Sí, pero no habla de...
No, pero siempre hace de piola.
Sí, es que bueno.
Creo que hace papeles de piola.
Es que lo llaman para eso.
Sí, sí. Vos ves una película con Morgan Freeman, el piola es Morgan. Es Freeman. Y claro, ¿cómo va a ser de Sonso un tipo que sabe el origen del universo?
Bueno.
¿Sabe cómo es la constelación de Orión? Sabe todo, ¿sabe?
No sabe eso, lo llaman siempre para lo mismo. Y mientras más lo llaman, más lo llaman. Así funciona el sistema. Le digo porque yo trabajo en Hollywood.
Ah, sí, usted trabaja. ¿Quién es usted?
Sí, señor.
¿Qué actor es? ¿No me digas, un actor famoso usted o...?
Mire, yo no puedo develar mi identidad, todo el tiempo me cambio el rostro.
Ajá.
Para que no me reconozcan por la calle.
Pero me parece que lo voy sacando, a ver. Déjeme arriesgar.
Míreme.
A ver. Matt Dillon.
No, señor.
No, a ver.
En algún momento nos hemos cruzado nosotros dos.
Pero eso no me dice nada, si yo nunca me crucé. Usted es morocho, ¿no?
¡Se dio cuenta!
Hace tanto tiempo, Morgan. ¡Qué grande, Morgan! Morgan, ya que estamos aquí, ¿cuántas estrellas habrá en el universo, grosso modo?
Muchas, porque...
Morgan... Lo que es oír a un hombre sabio, Morgan, ¿eh? Estas son las cosas que a mí me enriquecen y a usted me imagino que también. Porque lo veo trabajar en todas las películas, ¿no?
Sí.
Pero nunca olvidaré esta lección de sabiduría y humildad que me dio.
Le pido, por favor, que esté todo en voz baja.
Usted habla con voz ahí, como... ¿No es cierto?
Sí, pero eso en los sets. Cuando yo voy a grabar...
Ya sé que lo sabe, sí.
me pongo la cara de Morgan Freeman.
Claro, porque así no parece
gran cosa. El físico rol. No, así le digo. Claro. De civil estoy así. Voy
claro, me imagino.
En mi casa, Beverly Hills, salgo así.
Claro, he hecho un croto prácticamente.
Con esta ropa.
¿Esa remera, quién se la regaló?
No,
esta... ¿La NASA o el club?
Esta me la regaló Mia Farrow, que es vecina.
Ah, oh, suya Farrow.
Sí, es vecina. Está enfrente. Está enfrente, pero vive como a 3 kilómetros.
Bueno, Morgan, gracias. Solamente 2 palabras. Gracias, Morgan.
De nada. ¿Su nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Bueno, yo también me defiendo. Hago algunos trabajos aquí en Hollywood, no como los suyos.
Ajá.
No como los suyos, pero aquí estoy.
Pero ¿y usted ha trabajado
como un poquito?
¿Ha protagonizado en el...
John
Shu? No te puedo creer.
¿John qué?
¿Cuál es la capital de Egipto?
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que que vienen saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Si te querés ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una guitarrita. Nuestro habitual espacio destinado al aprendizaje musical de los niños.
Ah, sí, señor.
¿Cómo debemos obligar a nuestros hijos a que aprendan música?
No, obligar,
¿cuál
no
es el mejor instrumento para inducirlo al niño, incluso de prepo?
¿Por qué en las escuelas se comienza con la flauta dulce?
No sé, yo fui a una escuela donde jamás vi una flauta dulce.
Sí, pero se la encajan la flauta dulce, no sé
no,
si
no,
es por
sí,
lo
menos. No, no, no me consta eso que usted dice.
Sí, sí, es así.
Yo vi mi primera flauta dulce cuando ya tenía 18 años.
Bueno, se saltó unos capítulos.
Recién
porque
cumplido.
Le encajan una flauta dulce que
en
la
casa viene de, bueno, no importa cuando la vi.
No, claro,
no tiene
importa
nada que ver con esta discusión.
Pero
no es un buen instrumento para empezar.
No, pero ¿por
porque
qué?
Es un instrumento absolutamente frustrante.
Además,
usted sopla y siempre, por la razón que fuere, porque no tapó bien el agujero, o porque
además,
porque sopló muy fuerte, la flauta le hace y nada.
No, y la flauta no tiene un diseño anatómico para un puber.
Que, no, que para aún un niño que
con los dedos,
las manitos chicas, y esta, la flauta viene con los agujeros, uno muy lejos del otro.
Sí, lo tiene que ayudar a tapar, precisa otra mano que le tape algunos agujeros.
Claro, algunas personas hacen que los niños se ayuden con un hermano,
sí,
o alguien, un tío, que les tapa los agujeros.
Es muy difícil.
Que el niño deja abandonado.
Bueno, pero es muy difícil coordinar.
Se hace muy difícil,
sí,
todo.
Los movimientos.
Estoy ensayando con...
Empieza con eso. Porque hay dificultades con el agujero de abajo, sobre todo.
El agujero de abajo de la flauta dulce, yo escribí un libro.
Ajá.
Que se llama El agujero de abajo. No es sobre música.
No, pero digo, el agujero de abajo de la flauta dulce.
Sí.
Es difícil de coordinar su apertura.
Sí, sí, sí. Las personas abandonan... Podrían haber sido... verdaderos Beethoven.
Bueno, no sé
si
tanto.
Ser por ese abandono prematuro. ¿Qué otro instrumento tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo acá a esta casa de instrumentos musicales porque soy un maestro y me propongo obligar a los niños a que aprendan un instrumento musical, ni aunque sea de prepo.
Bueno.
¿Cuál sería el más fácil de todo? Para mí el tambor.
Bueno, el toc-toc.
Eso no es un instrumento.
Bueno, sí, se lo ven como instrumento.
Los instrumentos de percusión deberían ser prohibidos. Y
cualquier
destruidos
cosa.
Como en la asamblea del año 3.
No, señor, bueno, el triángulo, veo que a veces en la
escuela
dan un triángulo.
Yo toco el triángulo isósceles.
¿Y cómo lo toca el isósceles?
Así.
¿Igual que el equilátero?
No, muy distinto.
Claro, suena diferente.
Suena muy distinto.
Esos instrumentos son muy frustrantes para un niño.
Todos los instrumentos son frustrantes para un niño incapaz.
No, porque, ¿cómo se llama ese?
Realmente incapaz, digamos.
¿Y cómo se llama el instrumento también que tiene, es como un...
El piano.
No, no.
Ah.
Como un reguero de almejas.
¿Como un reguero de almejas?
Enhebradas.
La pandereta.
No es esto. Que se usa para el repertorio folclórico.
Que se usa para vender humo, digamos.
No sé.
Son instrumentos ornamentales. Vos nunca
sí,
sabés para qué se
sí.
usa.
¿Cómo?
Están todos los músicos tocan lo suyo y el tipo está sacó.
Sí,
lo más tranquilo sacó.
El palo de agua.
El tipo del piano estaba con... qué sé yo, armonía. Tipo...
con las almejas, sí. Hay el palo de agua que lo da vuelta y suena.
Y suena, ¿viste? Bueno, ellos son
de un modo de otro.
No son instrumentos, son cosas de...
de efecto sonoro.
Sí, para vender humo, ¿no?
Claro. Con una partitura usted no puede hacer nada, o sea...
Sí, puede, pero están... Después le explico cómo se escribe, no tienen
difícil.
Notas, tienen... todo instrumento tiene lo suyo, bla, 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 bla. Vamos, tres líneas de mala literatura para que no salgan todos los tipos que tocan el güiro.
Las almejas. Bueno, y al piano, el niño llega después, porque vio que el piano es el instrumento.
Ah, sí, pero no para un niño.
Toda la música está en el piano, dice. ¿Piano?
Sí. ¿Qué le parece cornetas así de carnaval?
Pero no se puede hacer música con corneta de carnaval, es difícil.
No importa, pero se puede tocar.
No,
el niño
pero...
llega a un estadio primitivo de la música, ¿no? Sopla, suena, y se cansa y se va.
Bueno, no.
Por lo menos barata, la corneta de carnaval incluso está gratis, puede ser, si usted rompe la piñota...
La piñata.
Y le toca una cornetita de carnaval.
No, igual hay una insistencia sobre los instrumentos de viento con los niños.
Ajá,
no sé por qué, si hay alguna fundamentación pedagógica en esto.
¿Hay una qué, resistencia?
No, una al revés, una insistencia.
Ah, buenas tardes. ¿Le puedo hablar como médico?
¿Usted es médico?
No. Pero le puedo hablar como un médico.
Bueno, está bien, señor,
sí,
pero...
ahuecando la voz y... afectando que digo cosas importantes.
Sí.
Los instrumentos de viento mejoran el aparato respiratorio del niño.
Bueno, sí,
o de los niños, si fuera más de uno.
Porque hay que controlar el soplido. Y
no hay que controlar el soplido. Porque hay que soplar.
Bueno, sí, hay que soplar.
Tú soplas pulmones.
Sí.
Salud.
No, ¿salud qué, señor?
Le viene la salud al niño.
No le viene. Está bien el control del aire, se apoya en el diafragma.
Claro, sí. Yo siempre le digo, niño,
¿Qué?
Apóyate bien en el diafragma.
Pero el niño no sabe eso, no se lo tiene que decir.
Apoyar el diafragma, le dicen las madres, o te rompo el alma. ¿Quién me agarró el diafragma?
Ahora, además de la dulce,
¿sí?,
de la flauta dulce, le está, en varios están con la melódica, ¿eh?
Sí, la babosa. La melódica es contagiosa porque lanza mucha baba del niño.
Sí,
entonces
se junta.
Se produce un contagio de sarampión, de gripe.
De gripe.
Etcétera. A mí me gusta el saxo.
Señor, esto no es una escuela, mire lo que es esto.
Qué lindo, ¿eh? Para hacer tocar a los chicos.
Pero no me parece para un niño.
Y ahí el niño sale del colegio y puede ir a trabajar a cualquier cabaret.
No, sí, claro. Está morado el pibe de soplar. ¿Es difícil soplar un saxo para sacarle sonido a eso?
Muy difícil.
Sí,
muy
señor. Difícil. El niño no tiene desarrollado los pulmones para hacer
eso. No. Hay mucho desmayo de niños.
¿Y qué le parece?
En las academias de saxo salen los niños mareados.
Y bueno, por eso, pero es que el saxo no es para los
chicos. Está prohibido. El gobierno de la ciudad prohibió ahora las academias de saxo para menores de 18 años.
Bueno, no sé cuántas academias había.
Sí, estamos cuidando la salud de los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del gobierno de la ciudad.
Ah, ¿cómo le va?
Bien.
Había algunas especies de instrumentos juguete para aprender.
Ah, sí, sí.
Como yo recuerdo, no sé si ahora hay, debe haber, unas pequeñas cítaras.
Ah, cítaras.
Que venían con un dibujo que uno ponía abajo de las cuerdas.
¿Qué ponía? Sí, ya entiendo.
Iba tocando.
Sí, una porquería, me parece.
No, pero era agradable porque salía música.
Claro, tenías cuerdas así y abajo tenías como una guía.
Sí.
En vez de aprender a leer música, tenías como un alcahuete abajo y entonces vos entrabas.
Se la sabe el nene.
Sí, pero eso porque tenía. Tengo el alcahuete abajo.
El alcahuete.
Están marcadas todas las rayas lo que tengo que tocar. ¿Cómo? ¿Y con qué dedo?
Todo, y además que uno.
Sí, marca con qué dedo, dice, esta tocará con este dedo.
Sí, claro.
Y todo así.
Además, usted va cambiando los papeles.
Sí, claro. Por ejemplo, distinto. La comparsita.
Lo que quiera.
Mentira. No se conoce un solo niño que haya aprendido a tocar nada con eso. Porque las cuerditas, esa porquería, están todas desafinadas.
Claro, era.
Suenan de cualquier manera.
Pero es una aproximación.
Sí, claro. Sí.
Es una aproximación. Y si no, señor, la guitarra. Un clásico. Hay profesores de guitarra. Van los niños a aprender guitarra.
No, señor. No. A mí me gusta. En los festivos, en cornetita, espantasuegras.
Pero esos no son instrumentos musicales, señores. Eso es cotillón.
Claro. Cotillón, eso
con,
es lo que me
con cotillón.
Para el niño.
¿Vio que hay un método de que los chicos aprenden a tocar violín?
No.
Prescindiendo de toda musicalidad.
Ah, sí, claro. Vi, eso vi.
Bueno.
Vi en las orquestas.
Que se enseña con dos palos. Primero, no tienen contacto ni con la música ni con el instrumento.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde enseñan a tocar el violín con dos palos?
Sí.
¿Cuáles?
Estos.
¡Ah!
Mire.
Deme.
Usted va tomando los movimientos. Nosotros enseñamos los movimientos
ver,
con los palos.
Deme los palos, a ver que yo los agarre.
Esto se pone así. ¿Usted se lo sabe apoyar en el lugar indicado como se apoya un violín?
A ver. No sé.
Este palo hace de violín. No, este, señor.
Ah, discúlpeme.
Este palo hace de violín y este otro es el arco.
A ver.
Ah, le suena el palo, esto es increíble.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, está bastante bien eso. ¡Eh,
bastante bien.
Sí,
¿eh?
Un palo que suena.
Por ser con un palo está bastante
es
bien.
Es increíble. Imagínese. Después el niño, una vez que incorporó mecánicamente.
Claro, entonces va al violín verdadero.
Va al violín verdadero.
Y ahí, mire, traje sí. El violín verdadero.
No, señor, eso. Le enseñaron mal al nene.
Ah, primero le dieron el violín, después el palo.
Sí, eso fue.
Oh,
mal, señor.
Qué terrible.
Pero es raro porque yo no sé de música, no quiero juzgar a los que enseñan con ese método.
Sí, sí.
Pero es extraño aprender un instrumento sin, prescindiendo de la música.
Claro.
Repitiendo mecánicamente.
Sí, señor, sí, la música directamente el último año.
Sí,
son
señor.
17 años que estamos aquí con el palo, con el palo, con el palo. El último año le damos el violín. El violín.
Sí, y bueno, no sé.
Ahí se ve si va a aprender o no.
Bueno, pero no sé.
Sí. Hay gente que estuvo 16 años de gusto.
qué frustración.
Claro.
Porque...
Y van, después van a la fiesta, los chicos, y dice, a ver, dice, trae el palo, Eduardito.
Claro.
Trae el palo y tocale la sarda de monte a la tía.
Y se escuchan los movimientos del pibe con dos palos que se frotan.
Sí, sí. Sí, incluso algunos sacan fuego con eso.
Claro.
Y se hacen boy scout.
Claro, le toca una polca así.
No, ¿nunca fue boy scout?
No, usted sabe que de chico yo quería ser boy scout y no me llevaban.
¿Cómo?
Mis padres no lo quiero.
Siempre pasa al revés.
Siempre pasa al revés.
Los padres lo que lo obligan a uno a ser boy scout.
Pero a mí me gustaba la indumentaria y las banderas.
Después te viene, después uno empieza a gustarle las cosas uniformadas.
Claro.
Se hace, qué sé yo, militar o cartero.
Sí, señor.
O de la Bonafide.
Sí, algo que tenga un uniforme.
Claro.
No, pero me gustaba el hueso, el osobuco con el pañuelo.
Ah, sí, sí, sí.
Creo que se ponen un escenario.
Pero hay muchachos grandes que andan de boy scout.
Sí, algunos juntos.
Ahí con pantalones cortos.
Muy peludos los tipos.
Sí, sí, con las patas peludas quedan
sí,
medio pedo.
Sí, eso sí, de boy scout.
Bueno, y yo estuve mucho tiempo ahí y había aprendido a hacer fuego con dos palos. Andaba todo el día con dos palos, dele a hacer fuego en todas partes, ¿no?
Pero no es con dos piedras.
Ah, con razón.
Claro.
Y después sí. Ayudaba a cruzar a las viejas.
Bueno, sí,
venía,
sí.
Venía una vieja y la agarraba yo de atrás de la nuca y la cruzaba.
No, señor. Si la señora se lo pide o le ofrece.
Ah, te lo tiene que pedir.
Y si no quiere cruzar.
Con razón, ¿sí? Gritaban las viejas. Yo pensé que no. Era así, que vos agarrabas a la primera vieja que veía y la cruzaba.
No.
Y claro, se quejaban, vivo del otro lado, gritaba la vieja. Pero yo tenía que hacer buenas acciones todos los días.
Pero eso no es una buena acción, está bien la buena acción, siempre listo, un servicio.
Sí, sí.
Por ejemplo, si hay un gato en un... No, pero esos son los bomberos.
Esos son los bomberos. Usted confunde los boy scouts con
sí,
los bomberos.
Que
tengan cuidado, porque los boy scouts hacen fuego.
Claro,
los bomberos
no lo
apagan. Son los que apagan el fuego que hacen los boy scouts con dos palitos.
Pero
con
¿qué otra cosa? ¿Pero el boy scout qué hace? Hacen nudos también.
Hacen nudos... Y no sé qué bien hacen a la comunidad, me parece que ninguno.
Sí, vale.
Ellos creen que sí, eso es lo malo.
No, le hacen le hacen las compras, por ejemplo, a un señor mayor, que está solo en la casa. Dice:
buenas tardes, soy un señor mayor que estoy solo en mi casa.
Bueno, ¿quiere que le compre bizcochito de grasa?
No. ¿Qué le hace pensar que un señor mayor, solo porque está solo en la casa... quiere bizcochitos? No, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le compre?
No quiero nada.
¿Le hago alguno de los mandados?
No, retírese.
¿Le arreglo el depósito del baño? ¿Vio que le pierde el depósito?
No me pierde el depósito.
¿No le pierde el depósito
no.
tampoco?
Me pierde el depósito del banco.
Bueno, sí, señor, pero eso no se lo puedo solucionar como boy scout.
Bueno, en serio, ¿qué hacen los boy scouts? Nada, no, hacen mucho, ¿sabe qué? Excursionismo. Exploran, son niños exploradores, es su
sí.
segundo nombre. Su tercero, Baden Powell. Y van por ahí, por ejemplo, y supervivencia en lugares inhóspitos.
Bueno.
Llevamos al niño, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe los pantalones cortos, pero yo soy el instructor de los boy scouts.
Sí, le quedan pintados.
Me llamo Patiño.
Sí.
Nosotros llevamos a los boy scouts a lugares inhóspitos. Y ahí sobrevivimos.
No, sobrevivimos, no.
Hacemos fuego, les enseñamos qué comer. Por ejemplo, vamos sin alimentos.
¿Pero no le dan comida?
No, justamente, vamos sin alimentos y luego comemos los yuyos que hay por ahí, aprendemos a distinguir las setas venenosas de las que no lo son,
sí.
Las plantas que
pero si alguien se equivoca, comete un error.
Se muere, claro.
Bueno, no, señor, me parece un riesgo innecesario.
Sí, sí. Buscamos agua allí donde no la hay, si no la encontramos, bueno, morimos de sed.
Bueno.
Esa es la vida del Boy Scout.
Pero mira, me parece que no hacen eso la Boy Scout, ¿eh?
¿Ah, no?
Supervivencia así extrema, ¿no?
Sí, es la única que hay.
No, pero hacen fogones, canciones.
No, con canciones nadie sobrevive.
Bueno, no, ya sé que no
sin agua en el desierto de Sahara y por más que cantes el indio poeta, te morí de sed.
Sí.
Mejor que ahorre saliva.
Y más rápido se muere,
claro, claro. Y se pone a cantar, estamos todos buscando agua como locos y el tipo, ha muerto el indio poeta. Canta de embromar, loco.
Pero no, señor, no se trata de empujar al borde del abismo al
no, no, Scout. Vamos al desierto, al abismo vamos la semana que viene.
No, señor. al abismo, metafóricamente le digo, no se lo expone así al Boy Scout. Brindan sí servicio, por ejemplo, si hay algún problema en una comunidad.
Siempre hay problemas en la comunidad.
No, una inundación, por ejemplo, una lluvia.
Ah, sí, van y sacan el agua.
Colaboran con algunas cosas.
Sí, eso está bien.
Eso
está
sí.
Bien, ¿no? Pero sabemos cómo salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, tenemos una ciénaga nosotros, donde vamos siempre, y arrojamos allí a nuestros alumnos, incluso algunos voluntarios que se arrojan a la ciénaga.
¿Para entrenarlos?
Para entrenarlos, sí, sí. Nosotros tratamos de sacarlo.
¿Cómo tratamos?
Sí, tratamos. A veces lo conseguimos, a veces no.
Bueno, pero ¿y
nosotros tenemos un jeep con una soga? Entonces le tiramos la soga, arrancamos el jeep. Ahora, bueno, se corta la soga, a veces no anda el jeep.
Bueno, no, señor,
ya,
pero
ya el tipo nos pone en un compromiso, ya empieza. Mira, le llega el agua acá al plexo solar y ya empieza, ¿qué? ¿Hay algún problema?
Sí, sí,
y nosotros
sí.
Le decimos, no, espera un poquito. Yo dije, no arranca el jeep. ¿Qué hacemos con el tipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca el jeep? Momento, señor, un momento. ¿Qué hacemos? Y al final salimos todos rajando y nos vamos.
Pero no, señor.
Porque sí, porque después cuando le llega el agua a la pera, ya empieza el tipo a ponerse difícil, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, sáqueme. Bueno, momento, señor.
No, no, pero ¿sabe qué hace?
La gente es así, ¿viste?
¿Cómo es?
Y quiere todo.
No, quiere todo, no, señor.
Quiere todo.
Le digo, un buen scout, me extraña usted con esos bermudas que tiene puesto, que no sepa que el último recurso del scout, que es el pañuelo que lleva en el cuello.
Sí, bueno, pero no.
Bueno, eso se ata un pañuelo al otro, un pañuelo al otro.
Sí, la otra vez lo hicimos cuando terminamos, el tipo ya no estaba más.
Hay que hacerlo rápido, sí, eso. Usted tiene que actuar
sí,
rápido.
No, tardamos como media hora.
No se puede, sí. Además, con las ciénagas y eso hay que probar primero. Vio que tiran algún otro objeto, no un ser vivo. ¿Usted tira?
No, sí, sí. ¿Qué seres muertos tiran?
No, no, una. No sé, una madera, un tronco.
La guitarra tiramos, la del indio poeta.
La guitarra, y a ver en cuánto se hunde. Pero la guitarra no sé si
no, se hunde. No, no se hunde, esta no guitarra flota, pues de madera que no tiene ningún peso. En general lo que mejor se hunde es un saxo.
Claro, un saxo
un piano.
Sí. Bueno, pero un piano.
Un piano se hunde, sí, mucho.
Pero también se hunde en un río un piano.
Bueno, pero no tenemos río, tenemos ciénaga.
No, está bien, ¿no? En la ciénaga.
La ciénaga de los scouts se llama.
Igual es importante aclarar, digo esto ya.
Vamos a comer asado, lo que sobra lo tiramos a la ciénaga.
es una roña esa ciénaga,
sí,
la
sí,
que me está describiendo.
Es un arenas movedizas, le llamamos también.
Claro.
¿Qué tal?
Es importante que, y esto ya lo digo como servicio a la comunidad, si alguien se cayera en una ciénaga, no hay que moverse, ¿vio? Que si usted se mueve, peor.
El que está afuera, ¿no? Se tiene que
no, no, el que está adentro.
No se lo dije el otro día al tipo ese. Dijo, a mí me dijeron que no hay que moverse,
no,
así que yo me quedo quieto.
Es al revés, ¿entendió?
Ah, el tipo no se tiene que...
¡El tipo!
La, y no, ahora que va.
Bueno,
ahora
no, pero para la próxima ya sabe. Y sí, señor,
el tipo se tiene que quedar quieto, ¿y qué? ¿Entonces qué?
Lo más quieto posible.
Yo me caigo en una cena y empiezo a moverme para todos lados, trato de nadar, de
no, 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 se hunde más.
Sáquenme a gritar, me agarro de los pañuelos de...
Y si se tira, se tiene que introducir en la ciénaga lo más abierto posible.
¿Abierto en qué sentido?
Con el cuerpo.
¿En el sentido literal o metafórico? ¿Abierto a nuevas ideas o abierto de gamba?
No, en el sentido literal. Abierto como una estrella.
Ah, sí, como una estrella de cine.
No, se, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con los brazos extendidos y las piernas abiertas.
Ajá,
y entonces ejerce menos
presión. O sea, me pueden agarrar de una pierna abierta.
Claro, y ejerce menos presión.
Mire, lo que es no saber, ¿eh?
Claro, pues usted se tira.
La ventaja que tiene usted sobre cualquier ignorante que se cae en una silla.
Bueno, no, señor.
Por ejemplo, entonces... se cae en usted y un ignorante, el ignorante se va derecho para abajo y usted lo va
abierto.
Abriendo con las patas abiertas y lo mira al ignorante como diciendo, este, ¿cómo se ve que no la sabe? ¿Se salvó de muchas ciénagas?
No, señor, pero estoy preparado.
Qué raro, ¿eh?
Estoy preparado.
Una persona tan sabia como usted, si yo fuera usted me pasaría salvándome de ciénagas.
Estoy preparado para esa contingencia. No, no digo que voy abierto.
Sí, sí. No bueno, tan abierto porque si no ya
fuera,
es peor.
No, no.
Claro.
No, fue, fuera de la ciénaga.
En dos pedazos.
Sí, es más riesgoso.
Bueno, mire, es tardísimo, me parece.
Sí, vi que ahí vino el instructor Scout Moreira, que está.
Sí, bueno, con la guitarra no me da para una el manito, no me da una manito sí. Para salir de este barrito que me parece que es una...
Uy,
sí, que, ¿por qué me estoy...?
Ya le llega al pecho.
Sí.
Bueno, lo vamos a extrañar.
Vamos a hacer una...
una pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Tenés pulso. Tenés vida. Arranca el mes aniversario en Cocina de Culturas. Esta semana, Julia Senko, Gran Martel, Alinda Mirjian y Cuarto Certamen de Tango. Para los chicos, espectáculos con Ceci Raspo y Abriendo Rondas. Además, inauguración de muestra de Quique Boni. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
llega, y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Armando Cáceres. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Rey de Codolina y su fabulosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Antonia.
Bueno, hay pedidos para el trío. Me voy a poner los lentes. Para Ana le pide All My Loving. Ajá. Al trío sin nombre.
Bien. Bueno. Va. 1, 2, 3, 4.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll rock home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing.
Romance de barrio, no sé si lo tiene también.
Vamos, hagamos lo que podamos.
Con crueldad mi corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Es más fácil renegar y partir de vivir sin olvidar.
ojos y mi voz, trayendo al volver con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el pecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón.
Porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Bueno, vía Twitter, en arroba la venganza radio, Natalia pedía Fields of Gold. ¿Ah? Creo que dice ahí.
Parece mentira, ¿no?
Puede ser sí, que creo que sí.
Casi seguro.
Espere que lo verifico. Sí,
¿va?
Bien.
Un, dos, tres, y...
aquí Valeria para el trío sin nombre pide Handle with Care.
¿Estás seguro que dice eso?
A ver, déjeme ver.
No.
Sí.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres.
See you.
¿Cantamos una, crees?
Bueno, sí. Ya somos dos de tres.
¿Qué crees?
Sin nombre le piden Baby on Board.
Bueno,
va.
Sí.
Tiempo de show por Radio del Plata, ¿con qué se quiere despedir?
¿Qué quiere?
Es una decisión muy difícil, ¿no?
Hay que elegir rápido, ¿eh?
Pensémoslo bien, pensémoslo bien.
¿Qué quiere? Podemos irnos, yo tengo una idea. Solero Colorado.
No.
Por eso
rechazo,
digo, ¿no?
Esa
Solero
mucho.
Colorado, no.
No.
La otra, la Rodríguez Fernández, ¿cómo
no,
se
no, esa no,
peor.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Puede ser esa.
¿Qué dice?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Atención. A ver.
Pero hay chorizo.
¿Qué te parece?
con el dolor de la piel y miedo en el corazón, con la muerte en la sien, el llanto es oración. Entre la guerra y la fe, película de terror. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Oh Dios. Buenas noches, Beirut. Buenas noches, Beirut. La oscuridad también es mil ojos que ya no ven, y nadie puede dormir con un infierno en los pies. ¿Y cuántos han matado en nombre de su Dios? ¿Cuándo acabará?
Espacio publicitario.
Ahora mi pulso es mucho más firme que antes.
No cuidado mi pulso, me pulsa todo y pierdo el rumbo.
Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso,
no, hay pulso.
Acelera, la gente está lista.
Hay pulso. Tenés vida.
Cuando este pulso.
Leo Maslía en Córdoba. Cocina de Culturas recibe al destacado músico y escritor uruguayo que presentará su nuevo disco Luna Sola y lo mejor de sus temas y relatos. Jueves 11 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información: www.cocinadeculturas.com.ar.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 3 minutos, temperatura 19 grados, humedad 51%, vientos del cuadrante oeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo algo nublado. Para este sábado 6 de junio se espera una mañana con cielo parcial a algo nublado, vientos leves del sector norte cambiando al sector sur. Se pronostica una mínima de 9 grados y una máxima de 25. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder.
Tenían las manos atadas o esposadas. Y sin embargo, los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados. Pero inclinándose alcanzaban a ver algo. Alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández, Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse, con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban. Compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas, y preguntas de esas que no tienen respuestas. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada o perdonada. Si me permiten, quiero dedicar el programa de hoy a un maestro de locutores. Gracias, Ismael Rossi.